desde la isla de Gran Canaria. Es Radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la LEF. Emitiendo desde la 101.1 FM. También nos puedes escuchar a través de avenidafm.com. ¿Cómo no? Puedes descargarte nuestros programas en la web cienciamisterio.com y nuestro correo electrónico contacto@cienciamisterio.com. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos un sábado más y por seguirnos tanto en las descargas de nuestros archivos, de nuestros programas totalmente gratuitos, sin ánimo de lucro, a través de la web, el contacto a través de avenidafm.com y a través de su transistor. Y el programa de hoy va dedicado al Día de los Difuntos, de todos los santos y, cómo no, la víspera, la noche de los finados. Así que en el programa de hoy veremos cómo en el mundo de la literatura y del arte en general se ha tratado este tema. Un tema que nos pone en la perspectiva que en nuestro afrontamiento a la muerte, que a todo el mundo lo trata por igual. Sin más dilación, comenzamos con nuestro primer tema.
Niños, niñas y los demás, si venís os voy a enseñar algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween. Esto es Halloween, esto es Halloween, gritos en la oscuridad.
Se acerca el Día de Todos los Santos, el Halloween de los anglosajones, fecha señalada en la que la muerte y los cementerios pasan a ser el motivo principal de esta singular celebración. Nosotros nos sumaremos en esta fiesta con unos breves relatos en los que la presencia de la muerte y lo sobrenatural se dan la mano. Quizás sientan algo de estremecimiento por lo que van a escuchar. Es una reacción normal sentir esa inquietud ante un evento tan trascendental de nuestra existencia. Quizás todas esas historias intentan dar forma a la incertidumbre que produce el desconocimiento de nuestro final. Tarde o temprano, todos debemos enfrentarnos a esa soledad absoluta que tanto aterroriza. Acerquémonos hoy un poco al misterio de la muerte gracias a la imaginación plasmada en las obras que componen este primer apartado del programa de hoy.
Thank you.
El monte de las ánimas es uno de los relatos más populares de Gustavo Adolfo Bécquer. La historia transcurre en la Edad Media, en tierras sorianas, una noche de difuntos. Alonso es un joven caballero que le cuenta a su prima Beatriz la historia de las viejas ruinas templarias mientras atraviesan el monte a caballo camino de Soria, poco antes de que caiga la noche.
Ese monte que hoy llaman las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron en ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado y la capilla de religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos envueltas en jirones de sus sudarios corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria lo llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.
Ya por la noche, en palacio, Alonso le expresa a Beatriz el amor que siente por ella y su aflicción por no volver a verla quizás nunca más. Le regala una joya en señal de recuerdo y Beatriz, maliciosamente, le dice que a cambio le entregará la banda que portó horas antes. Pero no se la puede dar, ya que la ha perdido en el Monte de las Ánimas. La mujer se burla del temor mostrado por Alonso, al que le horroriza la idea de ir a buscar el presente que tanto ansía. La pasión por su amada hizo que saliera en busca de aquella prenda, olvidando sus miedos. Al día siguiente, cuando los criados se disponían a comunicarle a Beatriz la mala noticia de la muerte de Alonso en el Monte de las Ánimas, la encontraron muerta agarrada a una de las columnas de su lecho, con una expresión de horror en su cara. A su lado, sobre el reclinatorio, los ciervos hallaron su banda azul rota y ensangrentada.
Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera. Refirió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible. Y, caballeros, sobre osamentas de corceles, seguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso.
Cazador furtivo es una ópera compuesta por Carl Maria von Weber en 1821. La obra contiene elementos fantásticos donde hacen acto de presencia seres del más allá. Si nos situamos al comienzo del segundo acto de la ópera, veremos un pinar tenebroso, rodeado de montañas en una noche tormentosa de luna llena. Las alimañas nocturnas, ocultas entre las tinieblas, observan a Caspar y a Samuel, un ser demoníaco al que Caspar le ha vendido el alma y pretende deshacerse del trato que se cumplirá a la mañana siguiente, intercambiando su alma por la de Max. Max es un joven cazador, dispuesto a hacer lo que sea para mantener su puesto de guardabosques y de paso conseguir la mano desomada. Para ello, Max tiene que pasar una difícil prueba en la que deberá demostrar su habilidad como cazador. Pero no está seguro de poder superarla, y por ello es convencido por Caspar para que esa noche acuda al Valle del Lobo, donde podrá apropiarse de unas balas mágicas con las que no fallará. Max acude a la cita. Caspar construye un círculo de piedras en cuyo centro una hoguera caldea el cazo en el que se funde el plomo que, tras ser vertido en el molde, servirá para obtener las 7 balas mágicas. El encantamiento se completa con unos extraños ingredientes que Caspar vierte al fuego y la invocación de Samuel.
Presta atención y así aprenderás este arte de magia. Aquí está el plomo. Cristales molidos de ventanas rotas de una iglesia son fáciles de encontrar. Algo de mercurio. 3 balas que ya han sido disparadas. El ojo derecho de una bubilla, el izquierdo de un lince. Probatum est. Y ahora la bendición de las balas. Protégenos tú que velas en la oscuridad.
Samuel,
escucha atentamente. Acude a mí a través de la noche. Hasta que el sortilegio termine, consagra para mí las hierbas y el plomo. Bendícelos 7, 9 y 3 veces. Para que las balas sean eficaces.
Samuel,
aparece.
La mezcla de crisol empieza a fermentar y un siseante fulgor verduzco surge. Una nube oculta la luna, quedando solo la luz del fuego que se refleja en los enormes ojos de un búho.
¡Eins!
¡Uno!
Caspar saca una bala del molde donde ha vertido el plomo fundido. Los pájaros del bosque salen de sus escondrijos y revolotean alrededor del círculo.
¡Dos!
Caspar hace lo mismo que antes. Obtiene la segunda bala. un jabalí sale de los arbustos y se pierde en el valle. Extraños sonidos salen del bosque. Ruidos metálicos, latigazos, caballos trotando. Un carruaje pasa tan velozmente que no se aprecia su verdadera figura.
¡Cinco!
Ladridos y relinchos. Se pueden apreciar unas formas fantasmales de cazadores a pie y a caballo, ciervos y sabuesos circulando alrededor del fuego.
Por encima de la colina y el valle, a través de gargantas y cimas, cruzando el rocío y las nubes, el temporal y la oscuridad, saliendo de la cueva, de la ciénaga y del abismo, atravesando el fuego, la tierra y el aire.
¡La salvaje cacería! ¡Seis!
Cuando cae el molde de la sexta bala, el cielo se vuelve oscuro. La tormenta contenida explota y los rayos golpean con fiereza. Caen lluvias torrenciales. Llamas azules salen de la tierra que se estremece. Árboles arrancados, piedras rodando por las laderas. Max hace el signo de la cruz y cae al suelo. Caspar está boca abajo sobre la tierra. Suena el reloj marcando la una. Samuel se ha desvanecido.
Bruegel, el viejo, pintó en el siglo XVI un estremecedor óleo, El triunfo de la muerte. Las imágenes que contienen nos arrojan a la realidad de su época, marcada por las guerras, las epidemias y el peso de la religión. Ambos mundos, el de los vivos y el de los muertos, entran en confrontación, venciendo la verdad trascendental sobre lo mundano. El sinsentido de la existencia o su única razón. La hora del juicio final ha llegado. Bruegel nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, enseñándonos que ante la muerte todos somos iguales y ridiculizando la futilidad y estupidez de nuestros deseos y ropajes sociales con el que nos vestimos de atributos tan perecederos como insustanciales. Adentrémonos en este cuadro, El triunfo de la muerte.
Aquí estoy, en medio de un paisaje desolado. Nada parece alegrar la vista hasta el horizonte, marcado por el rojo fulgor de fuego, los negros nubarrones de humo y el gris del mar. No existe vida que brote sobre la parda tierra. Todo parece perdido, todo ha sido arrasado por la locura de la guerra, en la que la única vencedora será la muerte. escalabrantes ejércitos de esqueletos en siniestra formación avanzan sin descanso. Sus hombres tienen por armas guadañas y alargadas espadas. Se protegen con tapas de féretros. Los que todavía conservan su vida huyen despavoridos sin que nada puedan hacer para salvarse. Ni posesiones, ni títulos, ni el brío de la juventud, ni el amparo de Dios. Es inútil. No es posible parar el avance de la muerte. Un tumulto de gente cercado por las maléficas huestes acaba siendo atrapado en un enorme ataúd movido por la tropa de los muertos. Las caras de los condenados muestran horror, desamparo, aturdimiento y desesperación. La histeria se adueña de la masa, arrollándose unos a otros en un oleaje de cuerpos, piernas y brazos. Encima de ellos salta un caballo cadavérico, cabalgado por un jinete sin carne que blande una enorme guadaña con la que rebanará algunos pescuezos. Aquí y allá los esqueletos torturan a sus víctimas, colgándolas, ahogándolas, descuartizándolas, cortando sus gargantas. Un carro arrastrado por un caballo famélico lleva una tétrica carga de cráneos. Nuevos reclutas para las legiones de los finados. En el otro lado, una pareja de enamorados no son conscientes del peligro mientras una esquelética mujer de manera burlona les acompaña. El humor negro, a los que son muy aficionados estos seres de ultratumba, es más chocante en una escena donde unos cortesanos han sido sorprendidos. Son abordados por los huesudos enemigos que se divierten jugando con los que oponen resistencia. Ni el bufón puede combatir la hilaridad de sus verdugos y cambia su risa por espanto, escondiéndose debajo de una mesa. Espectáculos tan macabros se reproducen una y otra vez. Un condenado es arrojado al río con una piedra al cuello. Cacería de humanos con perros famélicos y redes. Un cadáver hinchado flotando. Un monarca yace derrotado y aturdido sobre su trono mientras es despojado de sus riquezas, al igual que el buitre devora a la res moribunda. Entre tanto caos, hay un grupo de esqueletos que podría representar la autoridad. Se diferencian del resto por sus túnicas blancas y el hieratismo que contrasta con la frenética y grotesca actividad de sus compañeros. Unos portan unas fanfarrias, quizás anunciando el día del juicio final. Presiden la batalla portando una cruz roja, que parece ser el símbolo de este ejército. Están algo apartados, parapetados en una fortaleza. Encima, dos esqueletos tañendo una enorme campana completan la singular orquesta, que es acompañada a lo lejos por unos timbales tocados por otro esqueleto que parece marcar el ritmo de avance en la batalla de los muertos contra los vivos. Solo antes de abandonar ese escenario, me fijo en el reloj de arena que porta uno de los esqueletos. Los granos de arena van cayendo. El tiempo inexorablemente nos conduce hasta nuestra desaparición. Llegado el momento en el que cada uno de nosotros volverá a ser lo que fue antes de nacer. Nada.
Un cuentacuentos y director de teatro nos relata una breve historia inspirada en un relato de Boris Karloff, El viaje a Smara.
El soldado de primera, Jeremy, perteneciente al tercio de la legión Don Juan de Austria, paseaba en su día de permiso por el concurrido zoco del Ayun, cuando de repente, al doblar una esquina de la plaza, se encontró de cara con la muerte. Esta lo miró sorprendida y él vio pasar ante sus atónitos ojos en un instante toda su vida. Presuroso y aturdido por el encuentro, acudió a su capitán, rogándole encarecidamente que lo mandara lo más lejos posible. El jefe estudió la petición del subalterno y de inmediato lo envió en un convoy que salía para Esmara. Quedó el capitán impresionado con lo que le había contado el legionario y decidió ir al zoco a averiguar lo ocurrido. Al llegar allí, encontró a la muerte que, curiosa, observaba un puesto de carne. Se acercó y le preguntó por qué había mirado de manera sorpresiva a su soldado. Y la muerte le contestó: simplemente me asombré de verlo aquí esta mañana en el ayun, cuando tenía una cita con él esta tarde en Esmara.
Y a continuación vamos a tratar uno de los autores, para muchos, el autor más importante del mundo del terror, Edgar Allan Poe. Y el tema de la muerte es un tema que él trata en muchas de sus obras. Lo dejamos con La verdad sobre el caso del señor Valdemar. El señor Valdemar confiesa a su maestro, el doctor Engström, la grave enfermedad que ha herido de muerte a su vida.
Si yo estuviese en tu lugar.
Si usted estuviese en mi lugar, no creo que se sintiese muy satisfecho.
¿Por qué lo dices?
Porque si usted estuviese en mi lugar, tendría como máximo 10 meses o un año de vida.
Pero Valdemar se aferra a la vida. No acepta su final.
Desde donde yo estoy parecen tan pequeños, casi imperceptibles. Solo hay un gran problema. Un gran deseo. Vivir. Con éxito o sin él, en la cumbre o humillado. Pero vivir. ¿Comprende, maestro? Vivir hasta el último minuto y tratar de conseguir por todos los medios un minuto más.
El doctor Engström y su discípulo Valdemar acuerdan experimentar con el magnetismo para esquivar a la muerte.
¿A qué se refiere?
¿Recuerdas? Se han magnetizado a hombres, a mujeres, a ancianos, a niños, a débiles, a fuertes y también a locos. ¿Recuerdas mi teoría? El magnetismo separa el cuerpo del alma, de la fuerza vital. No lo comprendes, no lo ves.
¿El qué, maestro?
Hay una cosa que nunca se ha hecho. Algo que nadie intentó jamás. Magnetizar a un hombre a punto de morir. ¿Comprendís? Si yo me apodero de tu voluntad poco antes de que mueras, si yo logro separar tu alma de tu cuerpo, tú no podrías...
No podría morir. Seguiría viviendo.
Bueno, no sé si estoy equivocado o no. No sé si es una locura o un enorme hallazgo. Tampoco sé si podemos intentarlo.
Sí, maestro. Yo creo en usted. Hagámoslo.
Pero, Enrique, piensa.
Hagámoslo, maestro. Siento que se acerca mi último minuto. Cuando yo vea que por mí mismo no puedo seguir viviendo, le llamaré.
Enrique, ¿me oyes? ¿Estás dispuesto a dejar que te magnetice?
Sí.
¿Te duele el pecho? Es un dolor brusco, duro, ¿verdad? Un dolor como si estallase tu pecho cada vez que respiras. ¿No es cierto? Un dolor que estalla así. Respiras y estalla. Respiras y estalla. Respiras y estalla. ¿Ves? Igual que mi mano. Fíjate en ella. Pero mi mano se cansa. Se fatiga de abrirse y cerrarse. De abrirse y cerrarse. Y en tu pecho también se cansa el dolor. Y va cediendo. Por eso respiras más despacio. Como mi mano, que se abre y se cierra más despacio. ¿Ves? Esta es mi mano. Este es tu dolor. Y están cansados. El dolor se ha cansado. Se ha cansado mi mano. Te has cansado tú. Y solo piensas en dormir.
El paciente, totalmente magnetizado, se queda en tranquilidad. Pasan las horas y Ekström habla con Valdemar y este le responde desde el mundo de los muertos.
Enrique. Enrique, ¿puedes oírme? ¿Entiendes lo que te digo?
Sí.
¿Te duele el pecho?
No.
¿Descansas?
No.
¿Duermes?
De 4 meses en trance, Ekström decide sacar a su amigo Valdemar de ese estado hipnótico. Y este es atraído al mundo de los vivos.
Dormido, y debo hacerlo. Debo sacarte de ese sueño. Pondré mi mano cerrada ante tus ojos. Cuando la palabra, despertarás. Cuando abra mi mano, tú despertarás. Despertarás.
Mientras el doctor Ekstrom ejecutaba rápidamente los pases hipnóticos entre los clamores del sufriente, bruscamente, todo su cuerpo, en el espacio de un minuto aún menos, se encogió, se deshizo, se pudrió entre las manos de Ekstrom. Sobre el lecho, no quedó más que una masa casi líquida de repugnante, de abominable putrefacción. Se escucha al otro lado del hilo telefónico Jorge Balbás. Jorge, buenos días.
Hola, muy buenos días y saludo para todos tus oyentes.
Muchas gracias. Y bueno, ustedes organizan un evento que se llama Sobresaltos.
Exactamente, es la primera muestra fantástica y de terror que se va a celebrar la próxima semana, el jueves, viernes, sábado y domingo, entre el 4 y el 7 de noviembre, siempre en horario de 4 de la tarde a 12 de la noche, en tres escenarios diferentes, en el Monopol, en la Biblioteca Insular y en la Plaza de las Ranas, todos juntos, al mismo tiempo. La muestra de Sobresaltos tiene una oferta bastante cargada, con más de 60 películas de terror, cuentacuentos, conferencias, feria del libro, exposiciones, casa del terror, juegos de rol, salón del videojuego y taller de maquillaje. Uh-huh. Todos los jóvenes y mayores que se quieran acercar a la zona de la Biblioteca Insular, la Plaza de las Ranas y el Monopol, pues pueden disfrutar de estos 4 días de evento donde se va a intentar reunir lo mejor en cada disciplina artística.
La verdad que tenemos cantidad de eventos para poder disfrutar, ¿no? De este mundo, ¿no? De los muertos, digamos así, ¿no?
Bueno, aprovechando un poco la capitalidad, ¿no? La candidatura finalista de la Capital Cultural 2016, Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, junto con otras empresas, pues promocionan y ayudan a que la ciudad se mueva y haya eventos y eventos culturales para todos los gustos, tanto como puede ser de música clásica, como el teatro o este tipo de muestras que están muy bien porque, por ejemplo, durante 4 días se va a poder disfrutar de una pues oferta cinematográfica muy interesante con más de 60 títulos, como decías, en el Multicine Monopol. Antes de entrar a cada sala, Sobresaltos ofrecerá una casa del terror donde el espectador tiene que entrar por la casa del terror, le pegan sus actores durante esos 4 días y después ver las películas que quieres tú, y volver a entrar todas las veces que quieras a la casa del terror, aparte, y después a la sala de cine. Y uh-huh. Aparte, pues han puesto unos precios muy buenos, de solo de 3 euros. Y durante 4 días puedes elegir entre ver clásicos del terror en pantalla grande o películas muy actuales que de reciente estreno referida a esta temática, ¿no? Por ejemplo, el jueves 4 de noviembre la programación de Sobresalto se abre con el maratón de Crepúsculo, una de las sagas de vampiros, yo creo que la que más ha recaudado dinero en la historia del cine. Y bueno, pues pueden disfrutar de las 3 películas seguidas, ¿no? Tanto Crepúsculo como Luna Nueva como Eclipse. Y para la gente que no quiera optar por esta opción, pues ese mismo día pues puedes gozarte un maratón de Stephen King, ejemplo, como Misery, Carrie, La Niebla o 1408, o ya pues decantarte por películas como El Amanecer de los Muertos, donde pues cubre una temática de zombies. Es decir, podemos encontrar también, por ejemplo, el 4 de noviembre, un superclásico que cumple el 30 aniversario, el 4 de noviembre, con la proyección en pantalla grande de El Resplandor, de Stanley Kubrick. Y eso solamente para empezar, el día 4. Imagínate la programación los otros días.
Pues, Jorge, muchas gracias por acercarnos todo este programa sobre sobresaltos. Y bueno, quedamos todos emplazados para esos días, el 4 al 7 de noviembre, y pasarlos de miedo con ustedes.
Pueden tener más información de la programación en la página web www.sobresaltos.es, y bueno, que sepan que también en la Plaza de las Ranas pues hay Feria del Libro, con las principales librerías del género, que se van a estar ahí 4 días, taller de maquillaje para que todos los que se quieran pues disfrazar de este género, y también pues habrá salón del videojuego, conferencias, talleres de juegos de rol. Va a estar muy divertido. Están todos emplazados, por supuesto, y tú también.
Muy bien, muchas gracias, Jorge.
Muchas gracias a ti. Un abrazo.
Y ahora hablamos con nuestro colaborador, Israel Aguiar. Israel.
Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes qué tal ahí?
Pues aquí, hablando sobre toda esta temática, que tú también nos tienes información al respecto, esa tercera caminata zombie.
Sí, la tercera Zombie Walk de Las Palmas, que se celebra mañana, 31 de octubre, la víspera de Todos los Santos. A las 6 de la tarde están todos los zombies preparados para salir hacia La Puntilla, en el Centro Comercial Las Arenas.
¿Y en qué consiste este evento?
Bueno, consiste en que la gente que quiera puede acercarse allí, vestirse de zombie, o allí mismo ir a los talleres de maquillaje para que los maquillen. Y entonces simplemente consiste en ir desde el Centro Comercial Las Arenas hasta La Puntilla haciendo el zombie. Habrá una serie de actividades, como son un baile de thriller en las escaleras del auditorio, y van a hacer una serie de luchas como las que se hacen en los festivales de manga, pero esta es de miembros amputados, brazos contra piernas amputadas, y después también un torneo de come cerebros y demás.
Vale, muy, muy ingenioso. Y luego también en tarde, la Casa del Terror.
Sí, en el Valle de los Nueve, este domingo a partir de las 9, la Asociación Gualdada va a organizar una especie de historia con tintes reales, que al parecer está basada en hechos reales, acerca de una señora que se llama Isabelita, que bueno, que prestó un camisón y después se lo devolvieron. Bueno, una historia un poco extraña, pero que durante 5 minutos podemos ir guiados por la casa y nos acercarán zombies, veremos entidades malignas y demás. Tiene buena pinta.
Y luego, como es tradicional en Vegeta, la representación del Tenorio, que no podía faltar.
Exacto, que está basado en el romancero de José Zorrilla, en el romance de José Zorrilla. Y bueno, decirles que este año viene Nacho Fresneda para hacer de Don Juan, que fue el actor de Hospital Central, que hacía de Manuel Aimé, y que también interpretó un pequeño papel en la telenovela Amar en tiempos revueltos, de la primera cadena. Y después de Doña Inés hace la actriz Alba Alonso, que formó parte también del reparto de 13 Rosas y también trabajó en la serie Hospital Central. Yo he ido a verla todos los años, menos el año pasado, que me parece que no se hizo, y me parece genial, porque eso de ir junto con los actores, todo el mundo en tropel, caminando por esas calles antiguas de Vegeta, parece que nos traslada al interior de la propia obra, ¿sabes?, de Zorrilla.
Uh-huh. ¿Y nos tienes también algunas otras novedades?
Sí, bueno, ya siguiendo con el tema un poco siniestro de estas fechas, pues les puedo recomendar 3 cómics, que son muy ligeritos y así siniestros y graciosos. Uno de ellos es Emily the Strange, Emily la Extraña. Está escrito y dibujado por Rob Reger. Que les podría comentar que, como curiosidad, esta chica, este cómic, por así decirlo, nació como un diseño de un skateboard de una marca que se llama Santa Cruz. Se lo pidió a este hombre, a Rob Reger, que además era campeón de skateboard. Montó esa marca y al parecer gustó tanto que hicieron hasta una marca de ropa, etcétera. Pero bueno, al final lo que yo les quería comentar era acerca del cómic. El cómic es muy siniestro, ella es una niñita de pelo azabache, pero que tiene mucha mala leche, es media bruja, está poseída por varios demonios y siempre le siguen varios gatos negros y bueno, está interesantísimo el cómic. Después el otro cómic que les puedo comentar es Kurni Krumrin, cuyo primer volumen se llama Kurni Krumrin y las criaturas de la noche. Pues esta es una cosa por el estilo, una niñita también entrada en la adolescencia con un poquito de mala leche, pero esta es la historia de una niña que sus padres están pasando por un bache económico y se ven forzados a irse a vivir con su tío Aloysius a una casa victoriana, pero ella descubre que dentro de esa casa pues hay criaturas de la noche y el propio tío es un mago negro y demás. La verdad que está muy bien, dibujo en blanco y negro también, muy detallado, muy moderno.
Pues Israel, muchas gracias por traernos todas estas novedades y todos estos eventos que podemos participar en estos días de los difuntos, la noche de los finados. Sí, así que espera, muchas gracias.
Si te puedo comentar una cosa rápida.
Muy rápida.
Mañana se estrena en Estados Unidos The Walking Dead, una serie de zombies que se estrena en España el día 5 de noviembre. No se la pierdan.
Muy bien, pues muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Sintonía de la sección de José Crespo. José, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Nos vemos aquí con vosotros.
Muy bien, ¿y tú, de ese que está un poco afectado estos últimos días? ¿Ese catarrillo?
Sí, bueno, mejor ya, sí. Sí, por aquí empieza a hacer frío, no como ahí, ¿no? Ahí estaréis en un verano eterno casi.
Sí, sí, la isla de la eterna primavera, como le llaman por aquí. Bueno, sí, ¿y qué, qué nos cuentas? ¿Nos vas a hablar sobre las autonomías?
Bueno, sí, bueno, el sábado pasado no tuvimos demasiado tiempo para desarrollar el tema este de la deuda de las autonomías, ¿no? Uh-huh. Y cómo están ahora mismo sacando deuda pública para que la gente compre. Con un interés más alto de lo que están ofreciendo los bancos ahora mismo.
Hablamos sobre la deuda de Cataluña. De Cataluña. Y que casi por completo se está colocando por pequeños ahorradores.
Sí, es exactamente, Luis, ese es el tema, ¿no? Uh-huh. El tema es que esta gente en principio intentó, ¿no? Creo que Canarias también se está haciendo ahora mismo eso, ¿no? Acudir a las cajas de ahorros, a los bancos incluso, para que sean los bancos los que te dejen el crédito para pagarle a tus funcionarios y cubrir los gastos de la autonomía. Y Cataluña, el gobierno de la Generalitat, intentó hacer eso con su propia caja, las cajas que hay en Cataluña, no sé si sabréis, que están bastante tocadas. Entonces fueron a pedírselo al Banco Santander y al BBVA, pero estos dijeron que no se hacían cargo de esa deuda, que la veían muy complicado. Y entonces, pues directamente, en caso de emergencia, han acudido a emitir deuda pública para como inversión, con un tipo de interés relativamente alto, aunque no es el suficiente, dado el riesgo alto de estos bonos. Y bueno, los están intentando colocar a través, como ya hemos dicho, a través de las cajas de ahorros. Y hasta ahora mismo, pues han colocado, en dos días han colocado cerca de 3.000 millones de euros. Con lo cual, lo que está pasando es que efectivamente la gente está picando bastante bien, pero sin darse cuenta de los riesgos que supone invertir en estos bonos.
¿Y qué riesgo tienen?
Bueno, el riesgo es que el objetivo de este bono no es ayudar a que Cataluña, por ejemplo, salga de la crisis, sino a cubrir los gastos mínimos, ¿no? Como, por ejemplo, el sueldo de los funcionarios. Con lo cual, si esa inversión no va, si lo que ellos están recaudando por esa deuda no va a fines productivos, Cataluña acumulará cada vez más deuda y tendrá que pagar la deuda que ya ha contraído lanzando nueva deuda. O sea, es un esquema piramidal, claramente. Entonces, todos estos esquemas piramidales al final terminan mal. Y lo que la gente, nuestros oyentes, no deben hacer por nada del mundo es comprar esos bonos que emitan estas comunidades autónomas.
Y durante estas estos días, por parte del principal partido de la oposición, se ha hablado sobre un cierto recorte acerca de las autonomías. No sé si por ahí ha llegado algo.
Bueno, el recorte realmente ahora está difícil porque constitucionalmente eso ya no hay marcha atrás, ¿no? O sea, las autonomías ahora mismo, fijaros en otra cosa que es curioso, ¿no? Han dado el dato del paro, ¿no? Dicen que el paro que ha disminuido algo, ¿no? En términos estacionales y tal. Y es cierto que ha disminuido, ha sido como de unas 65.000 personas menos, ¿no? Pero lo que no han dicho es que gran parte de ese empleo ha sido público. No ha sido de la empresa privada, sino ese empleo ha sido creado por las autonomías principalmente, ¿no? Uh-huh. O sea que...
Hay un dato, José, curioso, y es que todo ese ahorro que se iba a lograr por la disminución de los salarios de funcionarios, resulta que no ha servido de mucho porque han contratado a más personal, funcionario laboral o la administración, ¿no?
Sí, claro, porque este es el tema de la autonomía. O sea, el PP puede decir lo que él quiera, pero lo cierto es que en sus comunidades autónomas hay un descontrol total. No hay una auditoría de los gastos de las comunidades autónomas, se pueden endeudar sin límite prácticamente, aunque haya unas leyes sí de ajuste, de estabilización presupuestaria y tal, pero no hay manera de que sancionadora de que las cumplan. Uh-huh. Con lo cual, al final, lo que está pasando con Comunas es que se están endeudando. Cuando hay crisis, Comunas se están endeudando más en vez de recortar gastos y de recortar personal, están haciendo todo lo contrario. Se están endeudando más y contratando más personal. Uh-huh. Una parte del efecto positivo es, claro, es sobre el paro, ¿no? Que hay menos paro, claro, pero esto es pan para hoy y hambre para mañana, claro, porque esto se puede sostener siempre y cuando haya gente que te dé crédito. Pero yo creo que esto no tiene mucho futuro, porque ahora mismo estamos viendo que la clasificación de las comunidades autónomas de solvencia está bajo mínimos y cada vez va a ir a peor por parte de las agencias de rating, ¿no? Que están disminuyendo esa calificación, y esa calificación es fundamental para que esa deuda de las comunidades autónomas sea comprada por inversores de fuera. Entonces yo creo que el recorrido de esto no da para mucho más. Entonces, claro, hay que esperar y ver, pero vamos, creo que es un camino sin ninguna salida, al final, ¿no?
No sé, sobre lo que comentas, es curioso cómo prácticamente no existe un partido nacional, porque los dos que hay, de alguna manera, sus partidos en cada región son partidos más bien nacionalistas, digamos, regionalistas, ¿no? Y cómo esa visión global, general, se está perdiendo, se está diluyendo.
Sí, bueno, esto es un tema de la Constitución, claro. O sea, ahí no hubo una clara reparto entre el poder central más y el de la región. Y no ha habido manera fiscal ahora mismo, o sea, fiscalmente esto es un desastre, ¿no? Fiscalmente es un desastre, y supongo que el desarrollo de lo que pasará será que las autonomías adquirirán más independencia fiscal con respecto al Estado, porque no hay otra, o sea, no hay otro desarrollo. Son las autonomías, realmente, aunque parezca curioso, las que están evitando que esto se hunda más, a pesar de que ellas contribuyen más a la deuda, claro, pero son las que, en definitiva, están adoptando medidas como de contratación pública que están frenando el paro, y mientras que el Estado central pues poco puede hacer más, o sea, se está limitando simplemente a recomendar medidas, pero sin ningún poder sancionador. Entonces es un tema constitucional, ¿no? El que ocurre. Cada vez yo creo que los partidos regionales tendrán más poder, porque es hacia lo que vamos, hacia, o sea, el siguiente paso es la independencia fiscal, que es lo que está consiguiendo Cataluña y el País Vasco y Canarias, ¿no? Porque claro, son los que tienen un poco las llaves del gobierno actualmente. Yo creo que el desarrollo actual, si no ocurre nada desgraciado, ¿no?, en el país, irá por ese camino, sí, o sea, mayor independencia de recaudación para poder sufragar estos gastos cada vez mayores debido a la crisis también, claro.
Bueno, ya se nos acaba el tiempo, José. ¿Tienes algo por último que añadir para que no se te queden en el tintero?
Supongo, bueno, desde aquí ya supongo que habéis recibido la noticia de que se está intentando conseguir ampliar o cambiar el Tratado de Lisboa para incluir un fondo fijo con una obligación fiscal de todos los países para contribuir a él para acudir en rescate de un país de la Unión Europea cuando sea preciso. Supongo lo que se ha desmentido estas semanas. Ahora bien, esto habrá que ver cómo queda esto. Yo soy bastante escéptico sobre este punto. Creo que simplemente están disimulando, están ganando tiempo, ¿no? Básicamente.
Pues continuaremos en las próximas semanas, pues analizando toda la actualidad económica de Europa. Le dejamos con el informativo nacional.